ponemos bajo el amparo de nuestra Madre María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre el amor de Dios y el pecado. Y aquí tengo un poco de agua bendita de Lourdes que me dio la cofundadora de la comunidad. Dijo, dáselas bendice a los sacerdotes con esta agua, que sea un signo del amor de nuestra madre. Saben que el agua de Lourdes tiene propiedades extraordinarias. Es un agua totalmente pura, que sale de una fuente milagrosa que surgió cuando la Virgen le dijo a Bernadita que cabe en la tierra, en la gruta, y todo el mundo se burlaba de ella por lo que estaba haciendo. Pues millones y millones de personas han sido bendecidas y muchos milagros han procedido de este encuentro con la Virgen en la gruta. Así pues, echar un poquito de agua bendita sobre cada uno de nosotros. El Señor bendice a los humildes y los sencillos, ¿verdad? Es un acto tan humilde, un poquito de agua, es un gesto profundo de amor, pero cuando nosotros nos dejamos amar así, en las cosas pequeñas y tenemos fe, Dios puede hacer grandes cosas. Pues aquí tengo una plantita de aquí del campo, es una plantita como otra cualquiera. Ustedes ven que tiene sus hojitas y abajo tiene sus raíces. ¿Qué ocurre si arrancamos una hojita, asumiendo que la planta esté todavía en la tierra, ¿no? Y todo bien, arranco una hojita, ¿qué le ocurre a la planta? Nada, ¿verdad? En un tiempo vuelve a surgir otras hojitas y queda igual. Para matar la planta hay que sacarla de raíz. Pues nosotros muchas veces vamos a la confesión y le entregamos al sacerdote una hojita. Por ejemplo, yo hablo mal del obispo. Ahí está la hojita, ¿no? ¿Y qué pasa en un par de semanas? Vuelve a salir otro ojito igual y le tengo que volver a decir, mira, volví a hablar mal del obispo. Y salen más hojitas. Y así pasamos la vida. ¿Por qué? Porque el hablar mal de un hermano, de una hermana, el murmurar, tiene raíces. Y mientras que yo no me enfrente con las raíces, no se va a arreglar el problema. Entonces, hace falta que le pida yo al Señor sabiduría. Señor, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué yo hablo así de mis hermanos? Y el Señor empieza a mostrar que hay algo en mi corazón, en la raíz, que me causa hablar así. Cuando entonces soy capaz de sacar esa raíz, se acabó el problema y estoy sanado. Esa raíz puede ser un resentimiento que tengo con el obispo, con el hermano sacerdote, por algo que me hizo y que yo no he perdonado, que yo no he sabido reconciliar en paz con Dios. Ciertamente no vivo, como dice Primera de Pedro 4, alegre de compartir los sufrimientos de Cristo. No, esto no se lo aguanto, no lo resisto. Entonces, hace falta volver otra vez a la fuente, ir con el Señor a la raíz. Y Señor, quiero entrar en paz en esta situación de raíz. Otro ejemplo, porque yo vivo en comunidad con laicos y tenemos muchos ejemplos también, más bien de laicos, es de esta joven que se confesaba continuamente de que le gritaba a los niños. Y volvía la próxima semana y tenía el mismo problema. Ella se dio cuenta que esa era una hoja de una planta que estaba enraigada en su corazón. Y le pidió al Señor ir más profundo y se dio cuenta que en su corazón había impaciencia y había ira. Y a veces se molestaba porque se sentía que su marido le dejaba sola con toda la carga y él no entendía lo que ella tenía que vivir. Entonces, esa falta de apreciación, esa falta de comprensión es lo que le hacía salir con esos gritos. Hasta que ella no lo entendió, pues no pudo encontrar la manera de que el Señor sanara esa raíz. Por eso, en este tiempo de retiro, es una invitación también para nosotros. Sabemos que hay algún pecado recurrente. Ir con el Señor, a los pies del Señor, y aquí es donde comienza el autoconocimiento. Nos ha tocado hasta en el Evangelio. Conocemos a Jesús, ¿por qué? Porque estamos con Él, porque andamos con Él, porque estamos en privado con Él. Él nos va a decir quién es Él y nos va a decir quién soy yo. Y podemos empezar a profundizar. Cuando arrancamos la hierba mala con todas sus raíces, ¿qué ocurre? Queda un hueco en nuestro corazón. Y esto nos da mucho miedo. En Miami comencé un movimiento que se llama Nueva Vida, trabajando con alcohólicos y adictos. Y los llegué a conocer bastante a fondo. Todos ellos querían liberarse de la drogadicción y del alcoholismo, por eso estaban allí. Pero no podían. No tienen la fuerza, porque el acto de pecado no es solamente un acto, es toda una potencia que está enraigada en nuestro corazón y que se ha convertido en parte de quién soy yo. Y me parece que si a mí me sacan esto, me van a dejar un vacío que yo no sé cómo vivir. O sea, si nosotros no somos alcohólicos, no lo podemos entender, porque para nosotros, alcoholizarnos, tendríamos que hacer un acto de la voluntad, meternos en un lugar, ponernos a tomar, pero para el adicto no es un acto de la voluntad que él decide emborracharse, es una fuerza que lo arrastra en contra de su voluntad. Y él trata y no quiere esto, pero no sabe cómo zafarse, cómo salirse de esta fuerza que lo oprime y que el demonio la está manipulando. De tal manera que se convierte en, y dice, yo soy alcohólico. Ya no es que yo tomo el alcohol, soy alcohólico. Pues igual nos pasa a nosotros en cualquier hábito de pecado que tengamos, cualquier tendencia sexual. Ahora tenemos este gran problema en la sociedad que decimos, pero el homosexual es así, hay que respetar, es la misma cosa. Yo soy homosexual, dice. Es que esa es mi inclinación. El alcohólico dice que el alcohol es la suya. El hombre que no tiene control sobre su, sus afectos y anda mujereando, dice, es que yo soy así. Y hay hasta algunos que dicen, todos los hombres son así. Eso es normal. O sea que ya el vicio, el mal, está tan enraigado ya en la sociedad que nos parece algo ya normal ser empujado, ser arrastrado por estas fuerzas que dominan el alma y que controlan nuestro ser y nuestro comportamiento. Entonces, me voy a confesar y doy otra hojita, ¿verdad? Pero la raíz y la planta sigue ahí y me está totalmente controlando la vida. Y tengo pánico de arrancarla porque mi experiencia de satisfacción, mi experiencia de gratificación está completamente bajo esta posesión de esta fuerza en mi vida. Y el Señor ha venido para liberar, para sanar. Y hace falta que yo me ubique en un cuerpo que se llama la comunidad, la iglesia, donde yo tenga hermanos y hermanas que me ayuden a orientar mi atención hacia Cristo, hacia su amor, y empiece yo a crecer en el deseo de poder arrancar esta planta. Y es una lucha tremenda. Podemos dar testimonio que en Nueva Vida miles se han sanado del todo y han reconstruido sus familias, han podido arrancar la raíz, pero no lo pudieron hacer solos. Pude darme cuenta en los retiros de iniciación que aquellos que decían, ya yo estoy sano, ya Dios me liberó, ya está todo bien, esos no duraban. Pero los que daban testimonio de que el Señor les había tocado su corazón y que ahora estaban dispuestos a entrar en la lucha, que iban a perseverar con sus hermanos, esos eran los que el Señor podía trabajar. Porque es un camino, no es un solo fin de semana. Y estos hermanos, contra viento y marea, se reunían 2 veces a la semana para orar juntos. Tenían los teléfonos unos de otros para que cuando viniera el ataque fuerte, poder llamar al hermano y decir, estoy bajo tremenda tempestad, tremendo ataque, ayúdame, reza por mí. Y muchas veces el hermano que lo apoya iba a su casa y lo sacaba de la situación. El Señor nos llamó a ser cuerpo, no a ser islas. Y entonces yo les decía siempre, si yo fuera tú, iría a la Santa Misa todos los días para entrar en el sacrificio de Jesús que se da por ti al Padre y entra tú también en ese dolor, en ese sacrificio. Esto es batalla, esto es guerra y hay que lucharla con todo lo que tenemos. Ahora, si yo digo voy a tratar, a ver si puedo, ahí no vamos a ningún lado. Hace falta desearlo tanto que le voy permitiendo al Señor entrar por todos los frentes. Tengo hermanos con quien oro, celebro la misa con gran devoción todos los días. Tengo una hora diaria para estar con Jesús sacramentado, adorándolo, aunque no tenga ganas. Señor, quiero sacar a estos demonios de raíz. Estas potencias que dominan mi vida de raíz y necesito todas estas gracias, tu presencia eucarística, la confesión frecuente y en la confesión no esconder nada, ir hasta el fondo, no solamente que tomé, sino la rabia, el odio, todo lo que yo vaya percibiendo que está conectado allá adentro, con humildad exponerlo. El poder de Dios es tremendo. Miren, nosotros hemos sido criados con dos máximas. ¿Saben cuáles son? Es toda la cultura y toda la potencia de publicidad está orientada hacia esto, ¿no? Número uno, maximizar el placer. Y número dos, evitar el sufrimiento. Jesús viene a nuestras vidas y nos revela algo nuevo, nuevo, y es el amor divino. El Señor se manifiesta y conocemos lo que es el amor. Aquí está, en la cruz. Y el amor tiene la fuerza para conquistar mi corazón y yo desear este amor. Y no solo para mí, sino desear dárselo a los míos. Entonces, aquí está la máxima del mundo: maximizar el placer y evitar el sufrimiento. Y viene Jesús y me dice: yo te he creado para el amor. Yo te he creado capaz de dar tu vida por los demás. Hacer de tu vida una donación de amor. Entrar a ser uno conmigo para salvar a otros. Y en el fondo de nuestro corazón esto resuena porque fuimos creados para esto. Esta es la verdadera felicidad. Entonces, seamos drogadictos, homosexuales, iracundos, mujeriegos, vagos, cualquier sistema de pecado, y todos tenemos algo, ¿no? Cualquier sistema de pecado lo tenemos que enfrentar con el poder de la cruz, que San Pablo dice que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y con la disponibilidad, la disposición. Señor, por este amor, yo estoy dispuesto a sufrir. Porque el demonio nos tiene a todos amenazados, diciéndonos: si te sacas de este hueco, si sacas a la planta de raíz, vas a sufrir, te va a costar, vas a sentir un vacío. Y esto nos da tanto miedo que nos echamos atrás. Hace falta mirar al Señor, poner las manos en el arado y no mirar atrás. Y cuando estamos en esos ataques, Señor, ya yo no vivo para la mentalidad de este mundo, maximizar el placer y evitar el sufrimiento. Estoy dispuesto a sufrir para romper el umbral de esa muralla que el demonio ha puesto, que es el miedo, el pánico a sufrir, porque deseo ir más allá del perímetro en que el demonio me ha encerrado. Estás metido en una cárcel. Para salir tienes que golpear fuerte la pared y salir afuera. Y va a ser doloroso, pero vas a ser un hombre libre, un hombre nuevo, un hombre transformado. De manera que es todo una decisión de entrar en el camino que sabemos que el Señor nos va a alimentar con su palabra, con su Eucaristía, con hermanos, con la confesión frecuente, rompiendo esas áreas, esos lugares que me tienen encadenado, apartarme de ese ambiente y estar dispuesto entonces a sufrir el proceso de liberación. Y cuando me vienen esos ataques que me parece que no puedo más, abrazarme de la cruz y: Señor, lo sufro todo contigo porque te amo y porque creo que tú me estás liberando. Pero repito, no podemos hacerlo solos. Yo no he conocido ni un adicto que se haya liberado sin conectarse con otros hermanos, sin entrar a ser parte de la comunidad de la iglesia, y sentir el amor, el calor, el apoyo de sus hermanos, por el cual Dios actúa para darnos esta vida nueva. Tenemos miedo de sufrir. Ustedes saben que hay un dicho, no sé si lo usan aquí en Nicaragua, pero es muy común en España: el que se mete a Redentor sale crucificado. ¿Qué significa? No se te ocurra imitar a Jesucristo porque te va a pasar lo mismo. El camino de Cristo es un camino de cruz, es un camino de sufrimiento. Eso no es para ti. Solo vamos a sufrir y a sacrificarnos cuando el deseo del amor que se nos está dando vale la pena. Yo conozco a jóvenes que son capaces de apartarse de sus amigotes que andan tomando y teniendo tiempo en las discotecas. Ellos están en la universidad, se están quemando las pestañas, estudiando todas las noches, porque tienen un objetivo. Quieren ser médico, quieren ser abogado. Y no lo van a lograr si no se queman las pestañas estudiando, si no trasnochan, si no luchan, si no se niegan muchas cosas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el deseo de la meta es tan grande que para ellos vale la pena. Es el ejemplo también que nos da San Pablo con los atletas. El atleta se priva de muchas cosas. Los atletas que van a las Olimpiadas se pasan 6 o 8 horas al día entrenándose por años, por un día de gloria o de fracaso. Dice San Pablo, y nosotros que vamos a recibir una corona que es imperecedera, y ya aquí en la tierra, cuando yo voy a las, hace poco celebró Nueva Vida el 25 aniversario, para mí el gozo de ver esos matrimonios restaurados, ver los niñitos correteando por todos lados y pensar, si no fuera porque este hombre tuvo el valor de desear ser un hombre nuevo y creyó que hay una vida nueva en Cristo, estos matrimonios hubieran estado ya perdidos, esos niños hubieran estado sin padres. ¡Qué horror! ¡Qué desgracia! Entonces, el amor de Cristo nos reta, nos clama, no sean cobardes, luchen, que lo que quiero hacer con ustedes es maravilloso. Y nosotros que somos sacerdotes, nos quiere restaurar para que seamos su presencia aquí en la tierra. Y el demonio nos dice, no, pero ¿qué tú te crees que tú eres? Tú nunca vas a ser Cristo en la tierra. Tú eres un vicioso, tú eres un pecador, tú no vales. ¿Cuántas mentiras Él utiliza para desanimarnos y no creer en su promesa? El Señor no cometió ningún error llamándote a ser sacerdote. Él llama a lo pobre, lo pequeño, lo que no vale de este mundo, para confundir a los orgullosos. Te llamó a ti y me llamó a mí, con todas nuestras miserias, para que se manifieste su poder en lo pequeño que Él hace grande. El Señor nos escogió para que la gloria sea para Él, para que podamos decir un día, yo por mí mismo no valgo nada, pero Cristo ha hecho en mí estas maravillas y ahora puedo dar testimonio de que Jesús es el Señor. Otro ejemplo, un hombre que sufre, que se lamenta por el comportamiento de su papá, que es alcohólico. Pero no se da cuenta que el comportamiento de su papá, con su violencia, con su vicio, le ha hecho a él personalmente ya un gran daño. Ha herido su propio corazón. Y ocurre que cuando ya el papá muere, el joven este se casa, él empieza a repetir el mismo comportamiento que vivía su padre. ¿Por qué? Porque él ha recibido ya esa herida en su corazón. Y entonces se da cuenta de algunas actuaciones suyas con su esposa que no están bien. está siendo también brusco, está siendo iracundo, y se da cuenta de esto y se va a confesar. Y coge otra vez la plantita y da otra hojita, pero no tiene el valor para reconocer que él ya de raíz ha sido herido profundamente por la relación con su papá y que tiene que ir al fondo, que no solamente que se puso bravo con su mujer, es que él mismo está profundamente herido por esta situación con su papá. Y por eso no avanza y tiene que ir a sacar las raíces de esa herida recibida con su papá. ¿Qué le ha ocurrido? Que se ha tragado la mentira de que él es indigno de ser amado, de que él no vale nada, porque eso es lo que sintió con su papá. Y aunque su esposa lo trate bien y lo quiera, él no se lo puede creer. Y cualquier cosa que haga su esposa lo interpreta de una forma negativa, porque ya está predispuesto a eso. Pero si va profundamente ante el Señor y le pide al Señor la gracia y reconoce la herida y la enfrenta y se la entrega al Señor, entonces comienza la sanación profunda. Pero pocos hacen esto por orgullo, porque nos cuesta reconocer: yo estoy mal, yo estoy profundamente herido por mi herida paterna. Y ahora la estoy proyectando con mi pueblo, con mis hermanos, la herida que tengo por la falta de amor, de comprensión, de cariño que yo recibí de mi papá. Y tengo que ir otra vez a esa herida y vivirla otra vez, pero ahora con Jesús. Y eso lo hablaremos en otra conferencia. Pero el hecho es que todos tenemos malas hierbas. Y todos tenemos la necesidad de ir a tocar esas heridas de raíz, esos traumas, esos abusos que han tenido con nosotros. Y este proceso comienza cuando nosotros humildemente vamos a la cruz y el Señor toma posesión de mi vida. Te beso los pies, te contemplo crucificado, me mueve tu amor, comprendo que tú me amas. El momento decisivo ocurre cuando somos capaces de aceptar la realidad de nuestro pecado de raíz y ahora tenemos que decidir: ¿voy a continuar escondiéndolo en la oscuridad, viviendo la mentira, o voy a entrar en autoconocimiento aunque me duele? Y esto se experimenta como un aguijón en el costado. Es un gran dolor y por eso tantos lo queremos evitar. Pero hace falta, si vamos a ir hacia adelante, recibir ese dolor de ver esto que me pasó en mi vida, en mi pasado, y poderlo enfrentar y vivir ahora con el Señor. Les voy a dar un testimonio real de una hermana de nuestra comunidad que vivió esta experiencia. Yo le pedí que la escriba y le pedí permiso para poderla compartir. Yo creo que ya la he compartido con ustedes otra vez, pero creo que estas cosas hace falta repetirlas para que calen más profundo, ¿no? Todo comenzó hace muchos meses. Una mañana al despertar, escuché al Señor decirme claramente: querida hija de mi corazón, hoy quiero que entres en los recesos más profundos de tu alma. Me pregunté qué quería decir eso. Así que fui al diccionario y aprendí 5 significados de la palabra receso. Escuchen bien, porque cada una tiene algo que aportar. Es interesante lo que pasó con ella. El primero es dar un paso atrás. Recordar. El segundo se refiere a un lugar oculto, secreto, apartado. Entrar en la parte más profunda de mi alma. El tercero describe un área donde la luz no brilla. Esto debe ser un área de pecado, donde la luz de Jesús no brilla. El cuarto significado se refiere a pensamientos o sentimientos de los que no somos conscientes. Es importante entender que estos sentimientos vienen de heridas infligidas a mi alma. El quinto significado es descanso, relajación. Y sentí que significaba descansar en Jesús. Varios meses después, recuerdo que fui a la cama después de haber escuchado por segunda o tercera vez una enseñanza de nuestra comunidad acerca del autoconocimiento. Le pedí a nuestra madre que por favor me mostrara si había algo en mí que tenía que salir a la luz. Esa noche tuve un sueño. Era sobre mi tío. Este sueño me perturbó. Soñé que estábamos desnudos y me dijo, vamos. Yo le dije, no. Lo dije sin miedo ni preocupación. Cuando desperté, le pregunté a la Virgen, ¿qué significa esto? Nuestra madre inmediatamente me llevó a mi infancia. Fíjense cómo el Señor nos va dando la gracia para ir a las raíces. Ella empezó a recordar su infancia y me mostró las muchas veces que mi tío y mi padre se burlaron de mi trasero. Hacían comentarios acerca de su tamaño. Me daban palmadas. Mientras nuestra madre me enseñaba esto, sentí que había sido violada. Me sentí desnuda. Entonces comprendí el sueño. A partir de esa mañana, Jesús y María comenzaron a revelarme muchas situaciones similares ocurridas a lo largo de mi vida, que ella las tenía totalmente enterradas. Ya no se acordaba de nada de esto. Y todo esto está ahora volviendo a su vida. Violaciones a mi persona que pueden parecer insignificantes a la sociedad, pero no para mí. Las muchas veces en la escuela y en fiestas que los muchachos me tocaron indebidamente. Una vez, mientras esperaba el autobús, un hombre se expuso ante mí. En otra ocasión, un vecino me sentó en sus piernas. Era yo muy chica, para jugar el caballito. El momento más difícil fue cuando un hombre mayor, también vecino, me llevó a mí, siendo una pequeña niña, a su habitación y comenzó a tocar mi pecho. Me han faltado el respeto. Mi dignidad ha sido pisoteada. He sido abusada. Estas violaciones crearon en mí inseguridades, ansiedades, miedos, baja autoestima y muchos otros trastornos. Efectivamente, esta joven es una mujer ya casada y todo. Era increíblemente tímida. Casi no hablaba, no podía expresarse. Andaba siempre metida en sí misma y ella no sabía por qué. Pero el Señor comenzó a quitar los velos de mis ojos y comencé a ver mis heridas. Hasta ahora no había sabido cómo lidiar con ellas, excepto para reprimirlas en los recesos más profundos de mi alma. Las ansiedades, miedos, etcétera, no me permitían vivir en paz.
me paralizaban, me hacían caer en pecado. No podía crecer y madurar como una persona emocionalmente sana. Por el contrario, construí paredes y mecanismos de defensa, buscando encontrar alguna forma de paz y orden. Una vez que el Señor trajo estos recuerdos a mi conciencia, fui capaz de sufrirlos con Él. Llevar a Jesús a cada una de esas experiencias. Pude darles su propio nombre, lo que son, abuso, burla, etc. Y entregarlas a nuestro Señor en el altar como ofrenda al Padre por los sacerdotes y la salvación de todos. En nuestra comunidad, las Madres de la Cruz ofrecen sus vidas por los sacerdotes. Pronto el Señor levantó este peso de mí, ahora puedo respirar. Una amiga me llamó unos meses después para compartir un sueño que tuvo en el que yo bailaba alegre y feliz. Fue una confirmación de lo que Dios había hecho, pues describe exactamente cómo me siento. Me siento liberada. Lo más sorprendente es que esta curación fue también para mis hermanos. Ahora puedo ver las heridas de los demás y ayudarlos. Ahora, esto no ocurrió en un fin de semana, esto no ocurrió en un mes. Esta experiencia clave de su sueño, de su entrar a conocer las raíces, ocurrió en el contexto de haber estado 3 años y pico en la comunidad, donde recibe amor del Señor, donde continuamente estamos orientándonos hacia el Señor, hacia escuchar su voz. El deseo, el amor de su corazón centrado en el Señor y practicándolo todos los días en la vida ordinaria, participando en la Santa Misa todos los días, confesándose frecuentemente, el Señor la fue liberando. Y este testimonio es, como diríamos, la chispa, ¿no?, de la experiencia de conversión, pero que está arrobada en toda una esfuerza de vida, de lucha y de participación de la vida en Cristo en la comunidad a través de todo este tiempo. Esto es también nosotros, en nuestro propio contexto, lo que necesitamos. Yo te pregunto, ¿tú tienes hermanos con quien tú te puedes abrir, orar juntos? Es tan importante tener fraternidad, tener hermanos y hermanas con quien compartir, que te amen, que te quieran y que no tengas tú que presentar una fachada falsa, que tú puedas hablar, aunque sea con alguien, de la lucha auténtica que estás viviendo, del sufrimiento que estás pasando. Cuando arrancamos el pecado de raíz, no hay que temer quedar vacíos, porque Jesús mismo llena nuestra vida. Él nos dice, el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es una palabra que recibimos en la comunidad al respecto. Ojos no han visto, oídos no han escuchado. Eso es San Pablo a los Corintios, ¿no? Lo que Dios ha preparado para ti. Te invito a venir y ver. Voy a quitar el velo que cubre los ojos de tu alma para que puedas ver lo que pocos pueden ver. Verás la nueva Jerusalén en toda su gloria. Ella, más preciosa que oro y diamantes, será tu posesión. Permíteme quitar la viga de tus ojos que te impide contemplar la gloria de Dios ante ti. Ven, hija mía, y trae a muchos a los pies de la cruz. Póstrense al pie de mi cruz, besen la tierra santa, levántense y abracen mis sagrados pies, besen mis pies heridos. Es aquí, por medio de este gesto de humildad y amor, que la viga del orgullo y del amor propio cesa de cegarles. Toquen mis pies, bendigan mis pies con sus besos, límpienlos con sus lágrimas. El Espíritu Santo llevó a María Magdalena a este acto de amor en preparación de mi crucifixión. Y fue mi madre quien completó este acto de amor de reparación en mi crucifixión. Es aquí, a mis sagrados pies, que reciben el oro precioso del arrepentimiento. Deseo que traigas a mis hijos al pie de mi cruz. Ahora, qué importante es la mirada. El Señor nos mira y nos invita, mírame a mí, contémplame. Los ojos que tantas veces los usamos mal y nos hace tanto daño, mira al Señor. Medita la palabra y permite que el Espíritu Santo dentro de ti recree la escena. Y hazte tú presente en esa escena con Jesús y vívela. Algo que ayuda muchísimo es, mira a los niños, mira a los enfermos con compasión, visita a los presos y duélete por ellos, siente amor paternal por ellos, los viejitos, los ancianos. Cuando vamos siendo capaces de mirar a Jesús crucificado, a vivir estas escenas del Evangelio y después mirar a nuestros hermanos, especialmente los más heridos, los más necesitados, y ser padre para ellos, nuestro corazón empieza a arraigarse en una nueva planta, la de la vida. Empezamos a desear proteger y alimentar esa planta que llene todo nuestro corazón. Queremos luchar lo que sea para proteger que ninguna otra cosa o planta o lo que sea nos quite esta vida nueva que el Señor nos está dando. Pero el mirar es solamente el principio. Porque más allá del mirar con los ojos, hay una unión de corazón que es superior a lo que se logra con el ojo de la carne. El ojo es como una vía, pero el Señor entonces nos lleva a ver con el alma. Y esto le pasa aún a los, por ejemplo, los pastorcitos videntes de Fátima. Lo más grande para ellos no fue que vieron con los ojos a la Virgen, sino lo que ocurrió dentro de su ser en el alma. Y de esto nos habla así el Papa Benedicto. Dios, más íntimo a mí que yo mismo, tiene el poder para llegar a nosotros, en particular mediante los sentidos interiores, de manera que el alma es tocada suavemente por una realidad que va más allá de lo sensible y que nos capacita para alcanzar lo no sensible, lo invisible a los sentidos. Para que esto ocurra, debemos cultivar una vigilancia interior del corazón. O sea, cuidar el corazón, estar atentos, que muchas veces no tenemos debido a las fuertes presiones externas, las imágenes, los ruidos. Vivimos un ambiente abrumador de incitación sensual, ¿no?, por todas partes. Las preocupaciones, todo eso va llenando nuestra alma y perdemos la sensibilidad de la visión interior. Dice el Papa, sí, Dios puede venir a nosotros y manifestarse a los ojos de nuestro corazón. Démosle entonces el tiempo, el espacio. A veces vamos al Santísimo y sentimos, me aburrí, me quedé dormido. Pero no importa, estabas ahí. Y está habiendo una operación de Dios en tu alma que tú no lo puedes cuantificar, no lo puedes medir. Continúa, persevera. Y verás la maravilla del Señor. El Señor nos dijo también en la comunidad, yo os he amado como un padre. Perdón, yo os he amado uno con el Padre y el Espíritu Santo. Vine al mundo para tocarlos, para poner mi mirada sobre ustedes y sufrir con ustedes, por ustedes, en mi naturaleza humana, para que a través de mí puedan llegar a conocer, tocar y ver el amor de Abba por ustedes. Ahora, otro punto importante que quiero darles en esta noche, que nos viene de diferentes fuentes, de la palabra de Dios, pero que lo trabajó mucho místicamente Santa Catalina de Siena, y es esta realidad. Las tentaciones son oportunidades. A veces somos tentados, sobre todo cuando es la vieja planta que todavía tiene alguna raíz, y vuelve otra vez a esa pasión, esa fuerza a querer dominarnos y nos desanimamos y pensamos, pero Dios mío, otra vez esto. Y no nos damos cuenta que esas tentaciones son oportunidades. Dios permite las tentaciones para perfeccionarnos en el amor y la virtud. Y por eso somos tentados precisamente en el área que más lo necesitamos. El Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, el Padre es el que le habla casi siempre a Santa Catalina, ¿verdad? El Dios Padre le dice, Él, refiriéndose a Jesús, practicó lo que después enseñó, fortificó la mente de los discípulos para confesar la verdad y anunciar el camino que es la doctrina de Cristo crucificado. Este poder mío de la virtud, de la fortaleza, se lo doy a quien siga este camino. Mirad lo que dice. Es sobre el don del conocimiento y cómo Dios nos atrae hacia Él. No se puede llegar a las virtudes sino por medio del conocimiento propio y conocimiento de mí. Tal conocimiento se adquiere más perfectamente durante la tentación. Porque entonces el hombre conoce que no se vale por sí mismo, siendo incapaz de liberarse de las penas y molestias que quisiera evitar, entonces me conoce en su voluntad, la cual es fortalecida por mi bondad, para que no consienta a esos pensamientos y vea que mi amor permite que los padezcan, porque el demonio es flaco y débil y no puede por sí mismo hacer cosa alguna, sino cuanto yo le permito que os tiente, por amor y no por odio, para que venzáis y no para que seáis vencidos, y para que vengáis a un perfecto conocimiento de mí y conocimiento vuestro. Y así vuestra virtud sea probada, pues esta no se prueba sino por su contrario. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy sencillo, ¿no? Yo tengo un problema de impaciencia y alguien me llega tarde. Pues el Señor me está probando en la paciencia. Entonces, si me doy cuenta, le digo, Señor, dame la gracia para vivir este momento y cuando llegue esta persona, pues no reventar, ¿no? Y tratarla con respeto, aunque esté mal la persona. Saber yo mantenerme en paz. ¿Cuáles son las situaciones que me dan ira, que me ponen mal, que me dan tentación? Ya me preparo. Señor, cuando esto ocurra, lo voy a sufrir contigo, porque tú me estás fortaleciendo para que me conozca a mí mismo, para que conozca tu poder, pero tengo que estar dispuesto a sufrir esa experiencia de tentación para salir de ella victorioso. El adicto que siente las ganas de la cerveza, del licor, cuando ya entra en esta gracia de comprender esto, Señor, lo sufro contigo, con mis hermanos, y me estoy conociendo que yo no puedo solo, mi debilidad, pero conozco tu fortaleza. Y a través de esta experiencia me voy a sanar, me voy a fortalecer. Termino entonces con una frase de San Juan de la Cruz, que nos exhorta a perseverar en las pruebas. Para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar por ella es de pocos. Mas desear los deleites a que se viene por ella es de muchos. O sea, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere una vida nueva, pero el camino para entrar en ella es el perseverar en la prueba, en el sufrimiento con Jesús, con los ojos fijos en Él, amándolo, recibiendo sobre todo su amor y perseverando. Te pedimos, Señor, esta noche esa gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.